Esto no era para nada lo que yo pensaba, es como si entrara a otro mundo. No sabía todo lo que había sucedido en México. Yo solamente pensaba en la música mariachi y festividades como el Día de los Muertos. Pero es más que eso, una gran revolución. Son masacres de estudiantes que ocurren incluso en conmemoraciones de otros hechos. Es increíble todo lo que ha pasado con el movimiento estudiantil mexicano.
María Cano, estudiante, trabaja su tesis de grado sobre los movimientos estudiantiles. Su nombre es un homenaje a la primera defensora de los derechos de la mujer y los trabajadores en Colombia. Uriel Gutiérrez, profesor, asesor de tesis. Su nombre rinde homenaje a uno de los jóvenes asesinados en 1954, símbolo de los estudiantes caídos.
Jóvenes sin miedo, el camino a la victoria, resistencia, el poder, la lucha, nuestra gloria.
Movimientos estudiantiles, sus reivindicaciones, sus narrativas, sus formas de expresión.
En marcha, resistencia, exigiendo autonomía. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha.
En marcha, historia de los movimientos estudiantiles, una serie del semillero El Vuelo del Colibrí, diseñada por Daniela Coronado y Yolima Cruz, dirigida por Fernando Gutiérrez.
En marcha, resistencia, memoria a los héroes, en marcha, guerreros, sin miedo a la lucha.
En este capítulo, el movimiento estudiantil en México, la matanza de Tlatelolco, conmemoración y reivindicación, investigación, Jenny Gaona, Andrea Berrío y Luz Carrillo. Realización, Luz Carrillo y Natalia Iglesias.
Veo que ahora comenzaste por Latinoamérica y en México, donde se dio una revolución muy importante. Bueno, y que comenzó mucho antes del Mayo francés.
Así es, profe, me encontré con muchas cosas aquí. También se dio un hecho muy importante en 1968, aunque todo empezó de manera diferente a Francia y no terminó de la misma manera. ¿Recio combate al dispersar el ejército un mitin de huelguistas?
¿De qué se trata, María?
Lo que leí fue el titular de un periódico del 3 de octubre del 68, La masacre de Tlatelolco en México.
Conozco ese hecho. Fue una tragedia terrible. Tanto que marcó a las siguientes generaciones aún más, las de los movimientos estudiantiles, entre otras cosas, por la crudeza con la que el ejército atacó, por órdenes del gobierno de Díaz Ordaz, a los estudiantes que se manifestaban.
Sí, por eso estos periódicos que he encontrado y he leído parece que al día siguiente estaban muy confundidos frente a las cifras y al hecho en sí. Escucha esto. Energía contra los alborotadores. Tlatelolco, campo de batalla. Balacera del ejército con estudiantes. Manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México. ¿El objetivo? ¿Frustrar los 19 Juegos Olímpicos? Son algunos de los titulares que aparecían en los días siguientes al hecho.
Claro, pero hay que tener en cuenta que es esa la prensa oficial que nunca es que haya dicho muchas verdades. Siempre ha tratado de encochinar todo aquello que sea en contra del gobierno del momento. Pero tenían, de cierta manera, razón de estar confundidos. El gobierno, a las primeras horas y luego de lo ocurrido, trató de ocultarlo todo. Incluso tildaron a los estudiantes de agitadores y terroristas, como pasó con los franceses del 68. María, ¿investigaste quiénes se encontraron en el gobierno en ese momento?
Sí, profe, estaba el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que después de todo siguió llevando la sigla de revolucionario, cuando no tenía nada de transformador en su ideario, lo que me decepciona un poco, porque yo creía que la revolución estaba fundamentada en apoyar las defensas de los derechos. ¿Por qué ir contra de los estudiantes?
Bueno, se fundó con las ideas que había dejado la Revolución Mexicana de 1929, pero luego se prolongó en el poder durante 70 años y de ahí fue perdiendo los ideales de los que solo les quedó esa palabrita en su sigla, revolucionario.
Ahora creo que me encontraré con ese gobierno varias veces durante esta investigación, ¿no? Porque fue bastante represivo frente a opositores políticos y frente a los movimientos obreros y estudiantiles que se levantaban denunciando su régimen.
Por el pueblo encarnecido, lucho sin ostentación, solo por lograr para el pobre una reivindicación. De valor indomable, pues solo lo aniquilaron la bajeza de un cobarde y otros que lo traicionaron.
El trío Luna dedicándole un corrido a Emiliano Zapata, uno de los grandes revolucionarios mexicanos que luchó por los campesinos durante el porfiriato, quería exigir justicia y se convirtió en un símbolo de la resistencia campesina de México.
Claro, querida María, es que en 1920 México había salido de una dictadura de más de 30 años con el porfiriato de Porfirio Díaz, a través de una revolución campesina encabezada por hombres como Emiliano Zapata y Francisco Villa, Pancho Villa, caudillos que lideraban los ejércitos del sur y el norte de México. ¿Sabes cómo llegó al poder un gobierno como el del PRI?
Profe, yo investigué que el PRI fue fundado casi 9 años después de que el país se normalizara tras la revolución en 1929. Y aunque no hay fecha exacta que señale el punto donde las ideas revolucionarias del partido se abandonaron, sí se puede atribuir el quiebre al gobierno de Miguel Alemán, presente en ese momento.
Sí. ¿Sabes además qué pasaba ese año?
Ay, Uriel, yo no lo recuerdo muy bien, pero creo que justo se llevó a cabo una de las primeras huelgas estudiantiles.
Sí, María. Si mal no recuerdo, se realizó la huelga del 29, donde los estudiantes salieron a las calles a exigir su derecho a mayor participación en las decisiones académicas y administrativas, liderados por la entonces Universidad Nacional de México, UNAM. ¿Y recuerdas qué buscaba esa huelga?
Sí, profe, ya lo recuerdo. La idea era lograr tener voz y voto dentro de los consejos universitarios y lo terminaron consiguiendo con la significativa autonomía universitaria, que además representó la descentralización del Estado en sus decisiones, el sustento económico, la reducción de cuotas y la creación de cátedras libres, como me lo contaba Gustavo Díaz, un profesor y activista mexicano que contacté.
¿Qué significó para México y para los movimientos estudiantiles la autonomía ganada por la UNAM en el año 1929? Pues significó que existiera en el país una especie de oasis donde maestros, estudiantes, investigadores pudieran discutir cualquier problemática, no solamente las que tienen que ver con el ámbito científico, educativo, sino también las problemáticas sociales. A partir de la existencia de este espacio de discusión, de análisis, se van a generar conocimientos que van a tener un resultado para que nuestra sociedad pudiera cambiar.
Me gustó la frase que corean los estudiantes en el himno de la Universidad Nacional Autónoma de México, profe. Que nos guíe la voz del maestro, alcanzar el sublime ideal. Porque la lucha no es solamente de los estudiantes, profe. Nuestros maestros siempre han estado ahí ayudándonos a hacer historia. Y bueno, te cuento que la autonomía fue otorgada y reconocida como derecho por el entonces presidente Emilio Portes Gil y fue una huelga donde marcharon alrededor de 68 días con mantas y arengas en medio de plazas y frente a la Universidad Nacional.
Bueno, ¿y con esto qué se logró? ¿Qué es lo más importante para poder destacar en nuestra conversación para tu tesis?
Profe, pues logró obtener la respuesta del gobierno, que en el fondo decidió ceder como una manera para restaurar la normalidad del orden público y para evitar que la campaña presidencial de José Vasconcelos ganara más adeptos. Sin embargo, no se puede ignorar lo que esto representó para el movimiento estudiantil en ese entonces y ahora.
¿Qué te dijo el profesor que contactaste respecto a ese tema?
Bueno, pues precisamente Gustavo Díaz me habló de este tema.
¿Qué otro resultado tuvo el generar espacios de organización? No es casualidad que hasta el día de hoy en la UNAM sea el espacio de discusión y organización para responder a las diferentes problemáticas que hay en el país y en el mundo. Cualquier problemática que hay en el país y en el mundo, el primer lugar donde hay una respuesta analítica, organizativa y de acción es en la UNAM.
La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido históricamente el centro de organización para el movimiento estudiantil de este país. Es así, profe, como años después, años más tarde, la misma UNAM, junto con estudiantes de otras universidades, porque se unieron otras universidades, lideraron el movimiento del 1968, uno de los más grandes reconocidos en la historia de México.
María, aunque no solo este movimiento es muy reconocido, también es muy conmemorado porque ha perdurado impulsando a los jóvenes estudiantes y a la sociedad en general a resistir ante un gobierno opresor y dictatorial.
Profe, esto me hace recordar que lastimosamente es conmemorado por la tragedia que se cometió el 2 de octubre de ese año en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, que como mencionamos antes fue un hecho que el gobierno de turno se encargó de cubrir, aunque no sé muy bien por qué.
Verás, lo cubrieron porque fue el propio ejército y la policía federal, tan raro, quienes actuaron por orden del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, disparando a diestra y siniestra contra los estudiantes que se encontraban en la plaza, en medio de un mitin manifestándose en contra del abuso de poder de las fuerzas policíacas contra los estudiantes.
Es un hecho realmente atroz, profe, y asimismo me lo relataba Emiliano Castro, un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que también me ha ayudado a aclarar muchos puntos de esta investigación.
Se convoca a un mitin para repudiar la incursión militar en el casco de Santo Tomás. Y es durante este mitin que grupos infiltrados de la policía y el ejército comienzan a abrir fuego y a detener a los participantes del movimiento, ¿no? Hoy por hoy no se conoce el número de personas asesinadas en este crimen de Estado del 68, ¿no? Pero exceden los 1,000, ¿no? O sea, es un número importante. Y sumar que hubo asesinados al momento, que ahí dieron la vida y quedaron tendidos en la plaza. Pero muchas personas fueron desaparecidas por el ejército, torturadas. Su destino es desconocido todavía, ¿no? Están en las fosas comunes del ejército, en las fosas clandestinas del ejército de México, que están tan llenas de líderes sociales y de organizadores sociales durante este tiempo.
Es escalofriante realmente. Y aunque se comprobó que los estudiantes no habían abierto fuego en ningún momento, aún pasan los años y las décadas en los que no ha sido reconocido como crimen de Estado perpetrado por el gobierno de Díaz Ordaz. ¿Qué has investigado al respecto?
Porque dispararon fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon. Perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros.
Leí que el mismo gobierno se encargó de acabar con las manifestaciones porque era una amenaza para el desarrollo de los 19 Juegos Olímpicos que se realizarían ese año en México, profe. Nunca se sentaron con los estudiantes a dialogar el pliego de peticiones. Ah, pero sí, realizaron los Juegos Olímpicos tan solo 10 días después de la masacre. Definitivamente todo esto me deja muy impactada, profe.
Precisamente esto era lo que denunciaban los estudiantes, un gobierno opresor que utilizaba a la fuerza pública para acallarlos y no respondía ante la violencia que generaba.
Sí, profe, y precisamente los dos expertos me hablaron sobre esto.
El movimiento estudiantil de 1968 cuestionaba principalmente el autoritarismo del sistema político mexicano, que se caracterizaba por el unipartidismo. El Partido Revolucionario Institucional era prácticamente el que, a través del corporativismo, a través de diferentes instrumentos de imposición, pues ganaba prácticamente todas las elecciones desde a nivel local hasta a nivel federal. Este autoritarismo, que se refleja también como falta de democracia, es uno de los de las cosas que cuestiona este movimiento estudiantil.
Entonces, pues es natural que en una sociedad sumida en años de dictadura como era la del 68, ¿no?, la dictadura del PRI, reconocieran como un enemigo fundamental o como el brazo más importante de la opresión a las fuerzas armadas, ¿no?, a la policía, al ejército, ¿no? Y este fue el móvil que en buena medida movilizó a buena parte de la juventud del país, ¿no? Una lucha contra las fuerzas policíacas, ¿no? Y que además vino de la mano de un fuerte quiebre generacional, ¿no?
Pero este movimiento no solo se manifestó aquel 2 de octubre, como se pensaría, sino que tuvo sus inicios desde julio de ese año y es recordado por marchas como la del silencio del 13 de septiembre, que buscaba demostrar con la protesta pacífica que los estudiantes no eran los violentos, como se les tildaba, y además legitimar su movilización. María, y al respecto, además hay canciones que lo relatan y películas también.
Uy, profe, además porque yo pienso que es una expresión muy poética, ¿no? Evidentemente fue un movimiento fuerte que luchó por la legitimación y la respuesta del gobierno durante el año 1968 y que no podrá ser olvidado, como precisamente lo dice la canción de la banda mexicana Caifanes, que me encanta, antes de que nos olviden. Y precisamente fue dedicada a los estudiantes detenidos y desaparecidos aquel 2 de octubre.
Antes de que nos olviden. Haremos historia. No andaremos de rodillas.
El alma no tiene la culpa.
Antes de que nos olviden, rasgaré.
Luego de Tlatelolco, la inconformidad aumentaba, pero el miedo también lo hacía. Los jóvenes estudiantes temían manifestarse, temían no poder regresar a sus casas. ¿Sabes hasta qué momento ocurrió esto?
Profe, yo leí en los libros que tú me recomendaste y esta situación perduró hasta un 10 de junio de 1971. El movimiento estudiantil nuevamente se movilizó contra la reforma educativa y por la democratización de la enseñanza, y en medio de la movilización se da lugar a lo que fue y lo que se llamó el halconazo.
Exactamente, María. Pero cuéntame, ¿qué encontraste sobre esto?
Bueno, en sí se trató de un hecho en el que, mientras los estudiantes marchaban por la Avenida de los Maestros, los accesos a la calle estaban siendo cercados por policías granaderos. Ellos son los policías antidisturbios utilizados en México. Y cuando se acercaba la marcha a Rivera de San Cosme, de la fila de los granaderos salieron halcones, integrantes de un grupo paramilitar mexicano denominados de la misma manera. Iban con palos y armas con las que asesinaron e hirieron a varios estudiantes, profe.
Veo que investigaste mucho sobre todo esto, pero no olvides que el gobierno trabajó simultáneamente con el grupo de choque, entonces logró conseguir lo que quería, volver a generar miedo de manifestar sus inconformidades, y lo bueno es que no duró para siempre. María, ¿Y sabes algo de lo que ocurrió en 2012? Recuerdo que surgió un movimiento muy importante por redes sociales. ¿Tú que andas tan pegada a esos aparatos, qué averiguaste?
Bueno, es cierto, profe. Este movimiento surgió como un hashtag en redes sociales llamado #YoSoy132. Fue un movimiento que utilizó las redes sociales como una herramienta de comunicación para hacer que más personas se unieran a una lucha de anulación mediática y el derecho a la información de los mexicanos.
¿Ve? Es muy interesante cómo los jóvenes se reinventan y hasta usan las nuevas tecnologías para manifestarse. Recuerdo que, si no estoy mal, comenzó por la conferencia que dio en la Universidad Iberoamericana de México Enrique Peña Nieto, entonces precandidato a la presidencia de México.
Sí, profe, de esto me habló Emiliano Castro.
Después de un debate en que Peña Nieto se presentó con apoyo de sus entrenadores de televisoras como la gran alternativa, se decidió envalentonar y dar una conferencia en la Ibero, una universidad privada jesuita que existe aquí en México. Obviamente pues, era imposible que él entrara a una escuela pública donde lo iban a sacar a patadas, pero pensó que una escuela privada era más factible, ¿no? Ahí algunos compañeros, compañeras, compañeros lo increparon, ¿no? Sobre los crímenes de Estado en Atenco, sobre su complicidad con estos acontecimientos, y él contestó que él considera que lo que hizo estuvo bien. Esto detonó una gran indignación estudiantil que terminó acorralándolo después de su mitin y forzándolo a salir corriendo, ¿no? Entonces un grupo de estudiantes le persiguió por la Ibero y él se encerró en el baño, ¿no?
Peña Nieto había sido gobernador del Estado de México por el partido PRI y era cuestionado por el suceso de Atenco, un crimen de lesa humanidad contra los habitantes de ese pueblo, como también por todo el movimiento turbio que había tenido su campaña. ¿Cómo sucedió todo, María?
Pues por eso los estudiantes lo esperaron con carteles y arengas para cuestionar su parte en estos crímenes y la corrupción en su gobernación. Pero nuevamente, como siempre, tildaron a los estudiantes de provocadores y de infiltrados, imagínate, con arengas y carteles y son infiltrados. Y Emiliano Castro me contó un poquito sobre esto también.
El gobierno acusó que eran, y bueno, la campaña de Peña Nieto acusó que eran acarreados o infiltrados del candidato de izquierda moderada, López Obrador. Y los chicos, con su habilidad mediática y acceso a esta frescura de la que hablábamos, ¿no?, a las redes sociales, comparten en cambio un video en que 131 estudiantes se identifican como partícipes de esta acción y muestran su credencial de que son parte de la Ibero, ¿no? Como si una credencial, bueno, significara algo. Pero bueno, lo que sea, ¿no? Hacen esto. Y el video son 131 estudiantes, ¿no? Y de ahí estalla un hashtag en redes sociales, que es el de YoSoy132, ¿no? O sea, en que las personas se sumaban o nos sumábamos a esta acción, ¿no? Y así estalla un movimiento anti-Peña Nieto y anti-manipulación mediática importante, que fue el movimiento del YoSoy132, que a pesar de nunca se alineó con la campaña del candidato de izquierda moderada, López Obrador, ¿no? Y mantuvo una serie de campañas durante el verano de 2012 que básicamente iban en el sentido de la democratización de los medios de comunicación, de oponerse a la manipulación de la imposición de Peña Nieto.
El movimiento cobra fuerza por su vehículo de comunicación que fueron las redes sociales, pero sobre todo por dos cosas: las expresiones artísticas en sus movilizaciones y la transición de comenzar siendo un movimiento estudiantil para convertirse en un movimiento social. ¿Averiguaste más sobre las expresiones artísticas que utilizaron?
Claro, profe, sí, eso es como uno de los ejes de mi investigación. Y de hecho, investigué que los estudiantes hacían performance frente a las cadenas de televisión, usaban disfraces, bailaban, cantaban, hasta se organizaron grandes eventos como conciertos en defensa de la democratización de los medios de comunicación.
Es cierto, María. Incluso el movimiento se internacionalizó. Pero aún así, como tú lo dijiste, la respuesta del gobierno seguía y sigue siendo la misma.
Pero dejemos que el profesor Díaz nos cuente más sobre esto.
La respuesta característica del gobierno de México frente a los movimientos estudiantiles pues ha sido la represión como la opción más fuerte para tratar de acallar la voz de los jóvenes, como la opción más brutal de intentar que las luchas estudiantiles no crezcan, pero también ha sido la estigmatización. ¿Qué es esto? Es el señalar desde los medios de comunicación, ya sea la televisión, la prensa, señalar a los jóvenes como enemigos, señalar a los jóvenes como huevones, señalar a los jóvenes como que tienen otros intereses ajenos al beneficio del país y de la educación. Las respuestas así han sido. Desafortunadamente, no hay un ejemplo en nuestra historia de que los movimientos estudiantiles hayan sido tratados con respeto, tratados de una manera democrática, de una manera abierta, donde se dialogue con ellos las demandas. Siempre se ha utilizado la estrategia de minimizar, de estigmatizar y de reprimir.
Es así como esa respuesta se repite 2 años después de uno de los hechos más recientes que conmocionó a México en 2014, profe, los desaparecidos de Ayotzinapa y el movimiento que surgió con el nombre de Todos Somos Ayotzinapa.
Un hecho terrible y que ocurrió muy recientemente, además conmemorando la masacre de Tlatelolco, algo de no creer. ¿Qué averiguaste al respecto, María?
Lo ocurrido en Tlatelolco fue tan traumático, profe, que los movimientos estudiantiles se han centrado en conmemorar y exigir el reconocimiento de esta tragedia, pues lastimosamente Ayotzinapa se convertiría en una de estas. Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se dirigían a una manifestación en conmemoración de la masacre de Tlatelolco. El plan era llegar hasta Ciudad de México.
Pero nunca pudieron llegar. Los hechos de aquel 26 de septiembre concluyeron con un ataque a los estudiantes por parte de la policía de Iguala, que disparó con una posible orden del entonces alcalde José Luis Abarca, dejando un saldo de 6 muertos, 27 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
Se vuelve a repetir la historia, profe, y se consolida un movimiento social alrededor de la tragedia que exige verdad y justicia. Además, como lo corean muchos estudiantes mexicanos en la arenga, nos faltan 43, nos faltan más, no somos todos. Exigimos saber dónde están aquellos que no pueden acompañarnos hoy en esta lucha.
Todos somos Ayotzinapa. ¿Qué generó que este movimiento estudiantil se expandiera y se convirtiera en un movimiento social? Pues lo que lo generó fue el dolor, el terror de saber lo que le hicieron a los normalistas de Ayotzinapa. Aquí estamos hablando de que fue una reacción emocional, fue una acción que no partió solamente de un análisis político o de un análisis de una problemática social que en nuestro país desafortunadamente está tan, pero tan remarcada en la actualidad como es la desaparición forzada. Había habido muchos desaparecidos desde 6 años antes, muchos asesinados. Sin embargo, el que el gobierno, utilizando toda su estructura desde policía estatal, policía municipal, policía federal y ejército para reprimir, para asesinar, para desaparecer a estudiantes campesinos, y el que nosotros hayamos visto por ayuda de las redes sociales las imágenes de lo que ocurrió, y eso que solo vimos una pequeña parte de lo que ocurrió, digamos que generó una explosión de enojo, de rabia, de dolor, que principalmente se contagió en los estudiantes, y esos estudiantes salieron a las calles junto con maestros, junto con mucha gente de la sociedad que dijo, es que yo no quiero ser el 44, refiriéndonos a los 43 desaparecidos. Pero en realidad eran miles o son miles, pero ese 43 se convirtió en un emblema de que esto ya parara, de que esto ya no más muertes, ya no más desaparecidos. Y esa expansión de ese dolor, de esa indignación, se va a convertir en un movimiento social.
Ante el fortalecimiento del movimiento, lo que hizo el gobierno de Peña Nieto fue cobijarse ante los relatos que emitió la Procuraduría, donde acusaban a los estudiantes de haber robado los autobuses donde se transportaban.
Ah, pero luego la versión oficial dictó que los estudiantes habían sido interceptados por un grupo criminal denominado Guerreros Unidos, quienes los incineraron en un basurero de Cocula.
Lo que quedaría sin esclarecerse, porque no se encontraron sus restos. Y además, ¿quién dio la orden para que los estudiantes fueran atacados? El alcalde José Luis Abarca escapó sin dar avisos, y los padres y las familias aún siguen sin obtener respuesta.
Queremos decirles a todos ustedes y a la sociedad mexicana y del mundo que para nosotros, mientras no haya pruebas, nuestros hijos están vivos. Y que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias de esto. El segundo punto que queremos que quede claro para ustedes y para el presidente, que el hecho de que él se vaya de viaje o de gira de trabajo demuestra una vez más la irresponsabilidad que tiene el presidente de México con los problemas que aquí tenemos.
El silencio del gobierno es una característica que se repite en la historia de los movimientos estudiantiles mexicanos, y por supuesto en este caso no está exento. Por eso el movimiento Todos Somos Ayotzinapa surge y se fortalece en la búsqueda de justicia por la vida, profe, por la vida de los estudiantes.
Queremos verdad, queremos justicia. Esas reivindicaciones van de la mano de las reivindicaciones de la libertad de manifestación. O sea, queremos verdad y justicia. Y estas reivindicaciones van más allá de la comunidad estudiantil, van a nivel sociedad, a nivel país. Hoy estamos todos los que seguimos formando parte de este movimiento social con las mismas banderas, o más claros todavía, en que si no hay verdad y no hay justicia, simple y sencillamente este país solamente está repitiendo errores del pasado, dolores del pasado. La única manera de que sanemos nuestra historia, de que nuestra memoria histórica tenga un sentido diferente, es que sepamos quiénes asesinaron a los jóvenes en el 68, quiénes son los responsables. Que hoy sepamos qué pasó con los miles de jóvenes que fueron desaparecidos en la década de los 70, producto de la persecución de no solamente del movimiento estudiantil, sino del movimiento guerrillero, del movimiento campesino, del movimiento popular. También el que hoy nosotros tengamos tan latente, tan presente, que queremos a los 43 normalistas de Ayotzinapa vivos.
Se da esta lucha muy fuerte para exigir verdad y justicia para el caso Ayotzinapa, y es una lucha que igual desgraciadamente continúa, ¿no? O sea, no ha habido ni con el nuevo gobierno ninguna resolución en el caso, ¿no? Ahora, ¿no? Vale mencionar que la lucha estudiantil, más allá de sus grandes hitos, siempre continúa, ¿no? O sea, bien sea la lucha de las normales rurales, las escuelas para profesores de campos rurales, que está constantemente luchando por... El gobierno siempre está intentando desaparecerlas y ellas intentando sobrevivir, mantenerse ahí con luchas muy fuertes, ¿no? Ayotzinapa fue un hito en esta lucha de las normalistas, pero la lucha continúa hasta hoy, ¿no? En Chiapas con las normales exigiendo su reconocimiento, ¿no? Exigiendo presupuesto y exigiendo plazas para los profesores que salen de estas normales, ¿no? Mientras que el gobierno se esfuerza por desaparecerlos, porque, bueno, en el sistema actual ya los campesinos no se necesita que estudien, ¿no? No se necesita que aprendan, que se formen y que con ello tengan herramientas para rebelarse contra este sistema.
Y La historia de la manifestación en México ha tenido antecedentes de represión y los movimientos estudiantiles que se levantaron contra la represión terminaron siendo violentados. Como en una especie de bucle en el que el gobierno, que en todo caso fue del PRI, no respondió por las muertes o ante los pliegos petitorios.
Aunque no hay que olvidar que en una huelga se ganó la autonomía universitaria y que durante toda la lucha de los movimientos estudiantiles que han surgido, se han levantado generaciones conscientes de su derecho a la educación y de su derecho a la manifestación.
Profe, además yo no voy a olvidar que México se ha reconocido como un país con un frente amplio de luchas estudiantiles, de resistencia y de memoria. En la conciencia social de México seguirá presente la historia de las violaciones a derechos humanos y seguirá la fe de que todo esto algún día acabe. Yo creo que algún día va a acabar y la música, mi querido Uriel, como lo hemos nombrado en todos nuestros capítulos, servirá como herramienta de memoria, como herramienta para el cambio, así como lo dice Saúl Hernández con su canción Fuerte.
Podrás quemar toda mi historia. Podrás quitarme la razón, podrás esconderme la memoria, pero jamás mi corazón. Podrás encerrarme entre tu odio, podrás herir mi integridad, podrás encadenar.
En marcha, historia de los movimientos estudiantiles.
Jóvenes sin miedo, el camino a la victoria. Resistencia, el poder, la lucha, nuestra gloria.
Música original, Óscar Contreras. Edición sonora, Hernán Ramos. Voces, Fabio Medellín como Uriel Gutiérrez. Verónica Ordóñez como María Cano. Una serie de El vuelo del colibrí, semillero de investigación para la producción y realización radiofónica de la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto.
Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente.
Protesto fuerte y aguerrido. Represión del Estado siempre la hemos tenido. Jóvenes sin miedo, el camino a la victoria. Resistencia, el poder, la lucha, nuestra gloria. En marcha, resistencia, memoria a los héroes. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo si nos unimos todos. Resistencia es la fuerza que al opresor revienta.
Que nos apretamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Mínimamente salvamos este país. Mínimamente más agradable.
En las calles ya se escucha el rugir de nuestra lucha. Si nos callan con sus armas, el morir no nos asusta. Estudiantes, sindicatos, los maestros ya se unieron. ¡Que
van a hacer con nosotros, que ya no tenemos miedo. En marcha, resistencia, memoria a los héroes. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo, si nos unimos todos. Resistencia es la fuerza que al opreso revienta.
Estudiando doy pelea.
En marcha, resistencia, exigiendo autonomía. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo, si nos unimos todos. Mis derechos no negocio, estudiando doy pelea.
Eso es lo que les quería decir, muchas gracias.